Este, Winamp, es otro de los proyectos que también se pueden escribir, digamos, en este tipo de trabajos que para nosotros tienen que ver con la estructura pública. Y este lo hicimos justamente aquí en Puebla, la Frisca. Estuvimos haciendo recorridos por diferentes carreteras aquí en el estado de Puebla, identificando este tipo de construcciones que estaban en estado ruinoso, es decir, que estaban abandonados, y que podíamos identificar que en algún momento habían sido pequeñas y modestas empresas, negocios, ¿no? Restaurantes, vulcanizadoras, fondita, este tipo de negocios que además se generan justamente por la actividad de las vías de comunicación como las carreteras, ¿no? Son negocios que asisten a esa actividad en las carreteras. Y estábamos identificando una que estuviera ya abandonada, porque lo que queríamos hacer era una especie de escultura que de alguna manera conmemoraba, fijaba esa idea de fracaso de una pequeña empresa, ¿no? De un pequeño negocio. Y entonces es este, Tenda Juanani. Lo que hicimos fue en su planta hacer una plancha de concreto que quedó de tal manera que quedara grabada su planta arquitectónica, y luego se retiró la construcción que iba a ser demolida. Entonces se generó este grabado de la construcción de una pequeña empresa, una modesta empresa, y la obra se llama Ruinas justamente porque conmemora, no celebra, conmemora ese evento, digamos, de fracaso, de ruina. Y además, como proyecto escultórico, también nos gusta mucho trabajar justamente en las periferias, en los márgenes de los centros urbanos, ¿no? Entonces, este también, digamos que en algún sentido, pertenece también a la línea de trabajo.
Todo este elemento como museográfico, este elemento museográfico, Rola y yo nos propusimos como también hacerlo a manera de una especie de centro de documentación que ilustrara ciertos procesos, ¿no? De alguna forma. Si se fijan, estas son las fotografías que atestiguan la manera en la que se llevó a cabo el proyecto de ruinas, y de este lado tenemos más bien como apuntes gráficos, maquetas que hablan sobre esa misma idea. Entonces también era con la intención de mostrar ciertos procesos y la forma en la que también en el desarrollo de las ideas, pues efectivamente se tienen salidas distintas, ¿no? a una misma concepción en términos de obra, ¿no?
Esta serie de tres fotografías que documentan obras de este sitio, esta por ejemplo, arquitecto, es la combinación de dos palabras, ¿no? Anarquía y arquitectura. Un concepto que desarrolló Gordon Mataclar, el artista, junto con otros artistas, y que estuvieron trabajando alrededor de esa idea, ¿no? Cuando los invitan a la Bienal de
Shenzhen,
de Shenzhen, y es una Bienal de arquitectura y urbanismo, digamos que en eso consiste, y es en dos ciudades, es en Shenzhen y en...
¿Cómo era la otra? Beijing, sí, Shenzhen.
Beijing y Shenzhen.
Sí, creo que sí.
Sucede en dos ciudades. Y entonces, obviamente, nosotros recuperamos este concepto, trabajado también por los artistas, y lo hacemos directamente inscribiendo el concepto en un muro en la ciudad, de tal manera que tú pudieras observar a través de ese palabra-concepto ese comportamiento desmedido de urbanismo, ¿no? Es decir, de una especie de anarquía de la arquitectura. Entonces, partiendo de la idea de que los textos, y esto se aplica para estas obras, que son textos inscritos directamente sobre la superficie de los edificios, partiendo de que los textos, en ese sentido metafórico, son una ventana a otros mundos, pues lo que estábamos intentando hacer justamente una ventana, ver a través del texto lo que hay detrás. En este caso en particular, Icon Gallery es una institución muy connotada, muy prestigiosa en Birmingham, localizada en Birmingham, Inglaterra, y en ese momento estaba abriendo una nueva sede en un barrio que justamente estaba empezando una especie de transformación de la típica especulación inmobiliaria, y nos damos cuenta que las instituciones culturales también sirven como de avanzada en esa estrategia de generar plusvalía en un contexto determinado, ¿no? Entonces lo que hacíamos con endilgarle esta frase, inscribirle esta frase en la institución, era una especie de aceptación de que estaba participando de esa estrategia de especulación inmobiliaria. Y no era solamente pintar un letrero, que pudo haber sido también eso, ¿no? Más bien era literalmente ver a través de esta inscripción, de este texto, lo que estaba sucediendo en el exterior, que uno podía ver que había actividades que estaban, que tenían que ver con esa transformación del barrio que estaba sucediendo, ¿no? Y cómo una institución cultural estaba participando de eso, ¿no?
De alguna forma fue interesante porque al final de cuentas esta sede del Icon Birmingham cerró, ¿te acuerdas, Rola, que nos platicaron después?
Luego cerró, pareciera que funcionó en su momento, el barrio de Eastside, pues sucedió lo que tenía que suceder, entre sus departamentos, había sido un antiguo barrio industrial, entonces adquiere toda esa nueva dinámica de barrio, de barrio, pero no en el sentido de barrio bajo, sino más bien tiendas de moda, diseño, departamentos nuevos, todo ese modelo de especulación inmobiliaria que ya conocemos, ¿no?
Sí, un incremento de la plusvalía, a final de cuentas, a partir de la forma en la que estas instituciones también operan desde ahí.
Y Semper Ascendent la desarrollamos, llevamos a cabo en Monterrey, en una planta industrial ya abandonada, es decir, la planta había dejado de operar, pero lo que deja son unas plantas industriales enormes, monumentales. Había sido una empresa muy, muy importante.
Textilera, ¿verdad?
Creo que sí, de polímeros, una cosa así, muy, muy, muy importante. Y Semper Ascendens es la frase en latín que forma parte del escudo del Estado de Nuevo León. En esta idea de cómo el propio Estado proyecta una idea de identidad de la sociedad, de siempre ascendiendo en este carácter como progresista, la industria como uno de los emblemas y de la pujanza relacionada con la ciudad de Monterrey, con el Estado de Nuevo León, porque de hecho en uno de los escudos, los heráldicos de los estados tienen cuatro partes, ¿no? Y una de hecho eran las chimeneas de la típica industria, ¿no? Entonces, justamente lo que estábamos intentando era retomar ese lema en latín que forma parte del escudo nacional, inscribirlo directamente en una planta industrial que de alguna manera ya estaba dejando atrás esa idea de Monterrey o Nuevo León vinculada a actividades industriales, ¿no? Está dejando de ser eso que en algún momento dado fue sumamente orgulloso, ¿no? Y con un orgullo inflamado de tenemos industria y somos progresistas y somos...
Sí, hay una transmutación como de la identidad de alguna manera, ¿no? Es como algo que se está dejando para convertirse en otra cosa. O sea, hay una especie de cambio de piel de alguna forma.
Los acompañan estos libros que están también perforados, que son una tipo de biografía que habla justamente de esa idea de grandeza novoleonesa, ¿no?
El Sol de Monterrey, un clásico de la literatura, Alfonso Reyes. La transición al mundo moderno, la industrialización, que recuperan esta historia sobre el Estado y su industria, ¿no? Su historia de la industria, más bien.
Presentar un proyecto también, volviendo al asunto de, por ejemplo, los muros y sus propiedades o las capacidades de ciertos procesos escultóricos que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Aquí a dos vecinos se les propuso que el muro que dividía sus propiedades, que obviamente partía de manera rectilínea, en el sentido más sencillo, más convencional, pero les propusimos que se podía negociar otra forma de establecer sus límites. Y entonces, pues replantearon esta forma, que la cual era conveniente para cada uno. Este tenía un acceso mucho más cómodo en la segunda planta, que obviamente él autoconstruyó, y por este otro hay un desnivel, entonces cuando se desplaza, o sea, hace esta nueva forma, a él le queda como una especie de banquita, entonces decía, pues aquí me puedo sentar, una especie de conveniencia muy, muy simple, pero que nos interesaba más bien también cómo unos individuos podían sentarse a negociar una forma en la cual ellos podían establecer también los límites de su propiedad, ¿no?
Claro, y al margen de cualquier, digamos, como administración municipal o del Estado.
Porque sin permisos.
Sin permisos, exactamente. Es decir, más como entre ellos, en palabras.
Es, ¿sí?, como que el grueso de las actividades oficiales, ¿no? Este es un proyecto muy distinto que hicimos el año pasado, finales del pasado, principios del pasado, y el espacio público, ya lo mencionamos, ha sido muy importante también, siempre ha sido muy importante nuestro trabajo, ¿no? Y en este, a diferencia, por ejemplo, de las pintas de campaña política que tienen esta especie de grandilocuencia, que tienen este poder de ocupación del espacio público, en este otro caso trabajamos con otro tipo de pinta, que es la pinta vandálica, digamos, más vinculada al vandalismo, pero es un tipo de graffiti que contiene consignas de tipo político, como consignas que confrontan a una autoridad política, autoridad moral, autoridad religiosa, autoridad cultural, ¿no? Entonces, lo que hicimos, asumiendo que el destino final de estas pintas es que desaparezcan y que no quede registro de ellos en la memoria, y considerando a la rabia, a ese tipo de consignas cargadas de rabia, malestar, enojo, textos iracundos, digamos, hacer una especie de arqueología de la rabia, que es como nosotros mencionábamos en este proyecto, generar un archivo. Pero ese archivo, partiendo del hecho de que iban a desaparecer, decidimos hacer lo mismo que haría cualquier persona que siente que su espacio está violentado por este tipo de consignas. Solamente que nosotros contenemos los restos de... Por ejemplo, esto es muy sencillo, una operación sumamente sencilla. Es un pedazo de tela de algodón y lo que se hace es retirar la consigna y lo que queda contenido es la mancha. Y después de ese paño, digamos, pues se montó y por eso tienen esta cualidad como pictórica también, ¿no?
Sí, se forma.
Y cada una de las obras tiene el título que era en la consigna original. No sé, ahí puedes ver unos como Muera Peña, por ejemplo, ¿no? O también de tipo de corte de los derechos de la mujer, ¿no? Vinculados a lo que llamamos como feminismo, en defensa del campo, de la educación, o sea, todo ese tipo de consignas que están depositadas en el espacio público y que de alguna manera también son el reflejo de cierto ánimo social, ¿no? Y este ánimo social es el que nos interesaba, del cual nos interesaba generar un archivo. Y tuvo esta repercusión, digamos, respecto pictórico.
Sí, exacto. La formalización, digamos, la forma en la que está presentada también nos hace referencia a una idea como de múltiples voces que se encuentran en el espacio público.
Puede haber desde gritos, murmullos. Uh-huh.
Hay unos como más contundentes, se puede ver, ¿no? En la pictoricidad, digamos, o las características pictóricas de los cuadros. Hay otros menos contundentes, pero que de alguna manera también pues son formas, son voces importantes y que también describen cierta periodo, ¿no? En por el que estamos transitando como sociedades.
Otro de los temas que estaban también contenidos en esta misma serie de paños, ¿no? Son más, nomás que decidimos montar aquí para ocupar la sala de esta manera, ¿no? Quedamos guardados en bodega. Otro de los temas que están ahí incluidos también en estas es los eventos de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de Ciro Burgos, en Ayotzinapa. Y esta obra en particular la trabajamos únicamente con las consignas que están relacionadas a esos eventos. A la inversa de estos, que se desfiguró completamente el texto y quedó en esta forma abstracta, pictórica, aquí en esta lo que hicimos es, con nuestros registros fotográficos de las consignas, particularmente que tienen que ver con los eventos de Ayotzinapa, decidimos construir una narrativa. Construir una narrativa de hechos que están depositados ahí en el espacio público y que no tienen que ver con las versiones oficiales. Es decir, ahorita que empiece, lo que pasa es que entre proyección y proyección quisimos dejar una especie de descanso para que no pueda ser repetido. Pero la narrativa que construimos es la que existe en el espacio público, no la de las versiones oficiales. Entonces, es como construir una historia paralela de los hechos. Y una historia que de hecho muchos pensamos que así sucedió, ¿no? Que fue culpa del ejército, que es un problema de Estado. Mira. Y lo que estamos escuchando como música es la interpretación en trompeta, de una de estas trompetas urbanas que uno escucha como son muy crudas, son muy secas, son y también forman parte de un paisaje urbano. Y lo que está interpretando es una, lo que un músico, un buen músico, un músico especial diría, la partichela. La músico, Renata Scherer, trabajó a partir de la partitura de una obra de Gustav Mahler que se llama Kinder Totenlieder, que se llama Canción a los Niños Muertos. Ella nos propuso, cuando nosotros nos gustaría trabajar con un músico, y tenemos esta narrativa que pensamos se puede sonorizar, ¿no? Nosotros nunca pensamos que fuera musicalizado, pero pensamos que se podía sonorizar, ¿no? Para hacer una especie de acompañamiento de esta narrativa. Y a ella se le ocurrió que esta obra de Gustav Mahler era la más apropiada para acompañar esta historia que estábamos narrando por medio de los grafitis callejeros. Y lo que hace ella es que trabaja con las partes que llevan voz, que son cantadas, y lo que estamos escuchando es la trompeta que está cantando, digamos, esa parte de la composición de Gustav Mahler, que se llama Canción a los Niños Muertos, lo cual adquiere todo el sentido, ¿no?, cuando habla uno de los 43.
Esta obra
es la que le da título a la exposición y tiene una particularidad en relación a toda la selección, que es una obra que está como en constante proceso, y así va a estar siempre en constante proceso. Esta obra también la llevamos a cabo en ese mismo lugar de donde hablamos de la escultura pública en la periferia urbana de Monterrey, donde viejas unidades de construcción, y esta es, siempre volvemos a ese contexto, porque es un contexto que a nosotros nos ha permitido desarrollar nuestras ideas, incluso ver cómo en el 2003 era una cosa prácticamente rural y ahora tiene un fraccionamiento de estos gigantescos de miles de casas, muy, muy precarias, pero urbanismo de baja calidad, digamos. Y cuando desarrollamos esta idea es porque nos habíamos dado cuenta que en varias visitas que hacíamos a este lugar, nos damos cuenta de Doña Juana, una persona con la que siempre hemos tenido relación ahí con ella, tenía una muy modesta construcción que veíamos que se había detenido y que no podía avanzar y que no podía avanzar y que estaba en obra negra, ¿no? Prácticamente como esto. Y para la Bienal Prensa de hace 2 años decidimos usar los recursos económicos para desviarlos y posibilitar la mejora de esta construcción que veíamos detenida en el tiempo y como obra negra, ¿no? Y en el proceso de trabajo de esta exposición, de toda la exposición, los curadores nos plantearon qué tal que les sigamos dando continuidad a eso, porque esto parece que al final de cuentas no está terminado. La primera vez llegamos a esto, a terminar de construir esa modesta habitación, pero es una habitación. Hay otras partes de la casa, mira, terminaron pintados, sus puertas nuevas, sus ventanas, todo como su piso nuevo. Y en la sala de exhibición de Monterrey para la Bienal Prensa, lo que vamos a exhibir no será algo muy similar a esto. Todos los materiales que eran necesarios para resolver una especie de contingencia de tipo económico y social como una modesta construcción, ¿no?, detenida. Y entonces ahora, en este proyecto de exposición, a cada sede que se mueva va a suceder esto. Por ejemplo, le preguntamos a la señora qué más necesita. Y ahora, con los recursos que el museo nos está proveyendo, estamos planteándole seguir haciendo mejoras en su casa, ¿no? Ella dijo, pues me gustaría tener un baño con cierta dignidad, ¿no? No lo dijo así, pero es lo que estaba solicitando. Y entonces todos los materiales que vemos aquí son los necesarios para construirle un baño digno, digamos. Cierta dignidad de vivienda, ¿no?, y que sea habitable todo esto. Cuando la exposición después se vaya a Marco, ya se le preguntó qué más, entonces ahora se va a construir otra habitación. Cuando la exposición cierra, estos materiales viajan a Monterrey y se depositan para que vaya haciendo este tipo de mejoras en la construcción de esta señora. En Marco será otro, y así cada vez que esta obra la queramos de alguna manera nosotros, pues es que no es reactivar, al final es darle continuidad a algo que pareciera que siempre va a estar en un sentido inacabado, ¿no? Así se veía en la Bienal Prensa, ¿no? Los materiales, cada uno de los materiales ahí. Okay. Y nos gusta porque el título de la exposición de Obra Inconclusa también refleja muchos de nuestras, de nuestros, pues de lo, es como decirlo, como de la naturaleza de nuestro trabajo, de la forma de trabajar nosotros como colectivo, ¿no? Hay otro aspecto completo que necesita de la participación, de la intervención, de la apropiación de otros agentes en la obra, ¿no? Este tiene que ver con el proyecto de restauración de una pintura mural, cuya película documental vamos a presentar aquí en el auditorio como parte de la programación de la, del programa de la Expo. Y este es un video corto, porque la película es todo un documental de casi una hora, y este es un ejercicio que se trabajó de manera digital. Si esperamos un momento, creo que le faltan varios minutos, es que es una toma fija y es lento, porque cuando empieza el video hay una especie de, ¿cómo le llaman? Como trampantojo. Te ves todo en blanco, empieza a aparecer el 2000, luego las franjas verdes, y luego poco a poco los elementos que pareciera que estás viendo como un spot de televisión de la campaña política de ese año. Pero luego se te aparece el resto del contexto, y es un trabajo digital, obviamente, te aparece el resto del contexto y lo que tienes es una situación, pues la situación de esta casa, de una casa a un lado de la carretera, donde encontramos esa pinta que fue restaurada por restauradores profesionales de bienes artísticos y patrimoniales, ¿no? O sea, restauradores que suelen trabajar pues con obra, con el carácter de patrimonio, ¿no? O artístico. Y trabajando a partir de un concepto de memoria también, ¿no? Y de memoria política, en este caso en particular.
De alguna forma es una documentación que condensa el proceso de restauración, ¿sabes? Es decir, fue un proceso de 3 días. En la película se muestra, digamos, de forma más abundante, ¿no? Está este proceso. Pero en este caso decidimos que fuera como una forma de hacer una especie de retrato del paisaje, ¿no? Una especie como de descripción del paisaje social donde están ubicadas este tipo de pintas. Este tipo de, sí, de pintas. Están también en Puebla, de hecho.
Están también en Puebla.
San Andrés
Cacahuacán. En la carretera hacia Tehuacán, en la carretera libre hacia Tehuacán. Ahí está. Kilómetro